Amanda Locina nos invita a que hablemos de ESI, a que hablemos de educación sexual integral para transitar el camino de transformación colectiva y habitar espacios libres de violencias y de discriminación. Vos después, contala como quieras.
La tuvimos el viernes pasado, me parece, ¿no?
No.
Se había ido a Chapalmalal.
Sí.
Bueno, la tenemos ahora. Amanda Locina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días, Mariquita. Buenos días, Beto.
Hola.
¿Me extrañaron?
Te extrañamos muchísimo. Mucho y queremos que nos hagas un breve reporte de tu paso por Chapalmalal, que tiene que ver con tu trabajo diario, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, digo brevemente, estuvimos en Chapalmalal en una jornada con emprendimientos productivos aquí de la provincia de Buenos Aires, bajo un programa que tiene el Ministerio de Mujeres de Provincia de Buenos Aires, que es financiar a municipios en tres líneas de acción: una en conformación de equipos interdisciplinarios para el abordaje de las violencias, otra en reconstrucción o armado de casas abiertas u hogares, y la tercera línea, que es por la que nos encontramos, es para financiar justamente proyectos productivos en pos de sumar esos productos productivos, personas, mujeres, diversidades que estén en proceso de salida de las violencias para el fortalecimiento de su autonomía. Así que estuvimos ahí encontrándonos con el INAE, con aquí el Ministerio de Producción de la provincia, con universidades que estuvieron dando herramientas justamente para la conformación de cooperativas y también para el ordenamiento, para un proceso productivo, ¿no? Para yo salí fascinada. Bueno. Y las compañeras ni hablar.
Bueno, me imagino que eso, sí. Ahora, todo esto, digamos que es juntarse para ver qué se hace y cómo se hace, está teniendo un reflejo en los hechos concretos, me imagino.
Sí, porque en realidad son productos productivos que ya están o están en funcionamiento o están a punto de comprarse las maquinarias y eso. Digo, era como un encuentro para, bueno, a ver, tenemos todo esto, ¿cómo nos podemos ir organizando? Para los que están medio verdes y para los que ya están re avanzados, también fueron incluso intercambio entre ellos.
¿Hay información o tenés información de que estas prácticas se repliquen en otros lugares del país, Amanda?
No es algo que destaquemos habitualmente. Uh-huh. Otros ministerios desde otros lugares lo deben hacer, pero así como política pública de en el trabajo con mujeres y diversidades en el entorno de las violencias, no conozco, no quiero decir que no suceda.
Claro.
Pero sí nos pasa que por ahí, encontrándose con otras, las autoridades del ministerio, encontrándose con otras provincias, toman o replican, así como nosotros también otras políticas públicas, ¿no? Claro. Replican y toman también como insumo para armar programas locales.
Uh-huh. Bien. Amanda, y se me ocurre que una de las principales estrategias para implementar este tipo de proyectos es la comunicacional, ¿no? Digo, ¿le llega a las mujeres o personas trans en situación de violencia esta información sobre una alternativa que tiene mucho que ver con su independización económica, ¿no?
Tal cual.
¿Cómo desarrollan esta estrategia comunicacional?
Y siempre es toda una, dice que la comunicación, ustedes
claro.
saben, digo, los medios de comunicación,
sí.
digo, están muy cooptados por siempre el enemigo.
Mm.
Así que siempre son campañas en donde uno lo va haciendo, bueno, con este caso con los medios provinciales, locales, se hace mucho hincapié en los medios locales, pero sobre todo este programa y estos frutos productivos tienen que ver con mujeres o diversidades que ya estén trabajando con los municipios ahora.
Ajá.
Lo que nos interesa entonces es justamente comunicar las políticas públicas del Ministerio, por ejemplo, la vía de ingreso de una situación a través de la línea 144 para que se tome conocimiento.
Mm-hmm.
Digo, me parece que al menos para la provincia en donde vivo, el foco fundamental es la 144 para al menos, digo, saber que hay alguien de otro lado que te va a estar escuchando y te va a poder asesorar y te va a poder acercar a un equipo, un espacio para
sí.
que, digo, puedas seguir trabajándolo.
Sí. No, pero digo, además se me ocurre que acá la presencia territorial del Estado es clave también, ¿no? Digo,
claro, total.
O sea, si vos en un barrio tenés, tenés desarrollado, por ejemplo, en las escuelas, la educación sexual integral, esto también, la llamada comunidad educativa de la que tanto se habla, ¿no es cierto?, existe verdaderamente, y allí es donde circula la información.
Tal cual, dar a conocer este tipo de políticas públicas en todos estos ámbitos, sí, total. Sí, digo, se hacen campañas, siempre es, creo que es el más ganador que ha sido, sobre todo de los estados, sí. ¿No? Como cómo linkear con los medios de comunicación.
Claro, y cómo hacer justamente que, más allá de los medios, la comunicación llegue. Y para esto también la interacción entre los estamentos estatales es clave, en definitiva.
Y ahí se me ocurre pensar dos cosas con respecto al programa Acompañar, digo, ¿no? ¿De qué modo se aprovecha el programa Acompañar, detrás del cual muchas mujeres van para poder salir de la situación de violencia, que le dura un periodo de tiempo? Durante ese periodo de tiempo que se recibe el programa Acompañar, ¿se implementan políticas para que esas mujeres a su vez puedan ir generando sus propios emprendimientos, de tal modo que cuando terminen de percibir el programa Acompañar puedan tener ya una herramienta de subsistencia a su alcance? ¿Eso se hace, Amanda?
Sí, cuando lanza el programa Acompañar, justamente era para, el programa Acompañar es, lo recuerdo, es un salario mínimo vital y móvil por 6 meses, digo, 6 salarios mínimos en este caso, ¿no?
Sí.
Y un poco la intención del programa es esto, ¿no? Es para el proceso, para efectivizar la salida de la violencia, porque por lo general lo que hemos hablado aquí tiene que ver con una cuestión económica, muchas veces el quedarse, el sostener un vínculo, y lo dificultoso que es después, digo, ser autónoma en relación a eso. Entonces propone que las personas que reciban el programa puedan tener posibilidades de emprender y de trabajar con ese dinero, digo, generar un ingreso propio que se siga circulando.
Claro.
Hay otros programas de Nación, y también ellos apelan a que entre los provincias y los municipios se pueda como trabajar fuertemente con eso. Yo creo que falta un poco, bastante, pero está, digo, ahí, digo, una desde provincia, por ejemplo, bueno, está en el Ministerio, hace ese trabajo con los equipos interdisciplinarios que trabajan con las compañeras y con las diversidades, pero imagínense que es muy difícil para, digo, pasan a ser menos los casos de personas que han emprendido luego de ese programa, porque el salario mínimo vital y móvil, no hace falta que lo diga, digo.
Está claro.
Digo, queda como, digo, vamos al súper y las cosas van directamente, se va todo muy... Es muy difícil emprender. Digo, que te queda un resto para eso, y lo cierto es que, ante la necesidad, imagínense que son, sobre todo son poblaciones de vulnerabilidad absoluta.
Claro.
Entonces, digo, si bien cuando hay intenciones, una red fortalecida alrededor, un Estado que esté acompañando bien fuertemente, pero que son muchos ítems, no es el Estado acompañando a una mujer y ya, sino esto, tener una red de contención que incluso te ayude con el cuidado de los pibes, o alguien que se suma a tu emprendimiento, y hay un montón de cosas alrededor que tienen que darse para que efectivamente, con la posibilidad de ese salario mínimo por 6 meses, haya compañeras que salgan con un emprendimiento. Que las hay, tenemos historias, las tenemos. Uh-huh. Compañeras que se han comprado una máquina de coser, compañeras que han comprado, por ejemplo, bolsas de comida para perro y gato, grandes, uh-huh, que han revendido y generan una reventa en sus propias casas. Digo, cosas así, grandes, claro, que se me vienen ahora, de hechos puntuales, pero uh-huh, sí amerita un acompañamiento mucho más fortalecido. Y lo cierto, Mariquita y Beto, es que la temática de género, mujeres y diversidades, no tiene el mayor foco de financiamiento y presupuesto.
Claro.
Y sobre todo en los municipios, y lo puedo, imagino con los municipios de la Argentina, no voy a hablar solamente de la provincia de Buenos Aires, y en las provincias. Entonces, cuando no hay financiamiento y presupuesto, ni siquiera para pagar equipos interdisciplinarios, imagínate qué difícil es efectivizar un acompañamiento del Estado en esos territorios.
Ahí es donde me aparece otro gran interrogante que tengo, por supuesto que no te lo pido a vos, pero sí te pregunto, si ¿cómo se controla la distribución del programa, del plan Acompañar en cada distrito? Digo, más allá de que se designa una persona o alguien encargado de la inscripción, digo, porque la verdad que nos han llegado algunas manifestaciones de que se usa el programa Acompañar no precisamente para casos donde la violencia de género sea una razón de necesidad de una mujer. Y entonces me preguntaba, ¿cómo se controla eso? Digo, porque es muy duro saber que hay, que el presupuesto es bajo, que se dedica a un programa para acompañar a esas mujeres que sufren violencia, para que de alguna manera puedan salirse de esa situación, y los responsables del programa en algún lugar terminan usando eso de manera clientelar. Bueno, compañero, si necesitas algo, toma, te doy un programa a acompañar. Sí, pero yo no lo necesito. Bueno, no importa, no hay problema, no hay que... no. Digo, la verdad que me parece gravísimo...
No, es gravísimo, lo que estás mencionando es gravísimo. Mira, la inscripción para programa acompañar implica completar dentro de la plataforma de inscripción una planilla muy larga, digo, es como si fuese una encuesta, uh-huh. pero muy larga, que tiene que ver, incluso es como la representación de una entrevista a una persona en situación de violencia, uh-huh. en donde vos, a modo de declaración jurada, además de que ponés los datos de la persona que lo va a percibir, ponés datos posibles del agresor, pones qué situación de violencia vivió, cuándo, en qué lugar, qué tipo de violencia, hay un montón de información muy de la intimidad, que la verdad es que si se puede adjuntar un informe de algún organismo que haya intervenido, esto es una disposición que la pusieron hace un mes aproximadamente, si hay personas que habitualmente y de manera masiva, además porque eso es lo más preocupante, estén utilizando un recurso en donde vos estás como persona encargada de la carga de esas inscripciones, uh-huh. estás mintiendo, incluso generando historias de vida que no son de personas uh-huh. que no están en situación de violencia, uh-huh. además de que es un hecho gravísimo, además estás generando unas estadísticas incluso
claro.
de situación de violencia en Argentina claro. que van a ser muy alejadas de lo que efectivamente sucede, ¿no?
Está bien, yo quisiera creer que no es una cuestión masiva, pero que aquí hay testimonios en ese sentido, no sé si se atreverían a hacer un testimonio público o pero bajo cuerda hay información.
Del otro lado, igual, además quiero agregar, desde Nación, sé, puedo notificar, que las personas, hay equipos encargados que leen cada una de las inscripciones. Digo, lo sé porque se comunican conmigo uh-huh. y me dicen, tal persona tal, no sé, número de identificación tal, fíjate porque aparece que el agresor es tal, pero como que uh-huh. van chequeando cada cosita. Entonces uno agarra, habla con el equipo disciplinario, le dice, che, esto está bien, porque acá dicen... como que no es que simplemente haces un clic e ingresa. Digo, bien. Hay un equipo que está
bueno saberlos para poder de alguna manera
te estamos pidiendo información de un programa que es nacional, pero por eso te estamos sobreexigiendo en realidad en lo que te consultaba. Pero
Beto, si ella está en una dirección que tiene que ver con las salidas de violencia, el programa acompañar debe ser parte de esas salidas de violencia.
Sí, es parte.
Por lo tanto, la consulta de ella es en función de lo que pueda saber de ese programa nacional que también lo recibimos acá en la provincia.
Entonces, uh-huh. Vos decías que se toma como declaración jurada, que hace un mes se agregó como un requisito
antes por hace un mes se agregó el requisito de subir la foto de DNI frente y verso a la persona que va a percibirlo, ajá. una constancia de CBU, uh-huh. Con una constancia de CUIL, y además se propone, no es de manera obligatoria porque no todos los equipos, no todas las intervenciones tienen intervención de otros organismos, porque vos lo que estás haciendo ahí es subir un informe de alguna manera,
claro.
La persona encargada de esa carga sí. se supone que forma parte de un equipo interdisciplinario, no es
claro.
que es, Carlita de tal organización, se supone que tiene algunos marcos, incluso la adhesión al programa para tener una unidad de gestión ya también se ha como complejizado. Porque para efectivamente empezar a filtrar qué equipos efectivamente pueden hacer esa carga, y si bien hay un equipo de fondo, personas reales leyendo los informes para dar causa, etcétera, o no, sabemos que no tienen por qué tampoco tener toda la vista, además hay una premisa, y es que no dudamos ante la declaración de una persona que está declarando
claro,
una situación de violencia,
claro,
esa es la primera premisa, no ponemos en duda eso, entonces ahí hay una cosa que Sí. Quiero decir, echarle a la trampa, y sí, la verdad es un bajón, no, me parece nefasto, denunciable, porque eso quita posibilidad a otras mujeres también.
Sí, exacto, es exactamente, en eso pienso. Entre los requisitos, ¿se reclama alguna denuncia policial, judicial?
No.
Está claro, no. Bien.
Bueno, te sacamos de tema, pero el tema de hoy tiene que ver con esto de que se cumplen 20 años de la sanción de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos. Amanda, ¿qué tenés para contarnos al respecto?
Bueno, tengo un calendario de efemérides de este estilo, y aparecía, digo, bueno, justo me da viernes, hoy es el día de la ley 26.673, pero después voy viendo y felizando, y medio que no sé si hay un día, pero al menos es el año, porque son los 20 años de la ley que generó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Ajá. Que hemos mencionado en otros encuentros, este programa... esta ley aparece en el año 2002, su previa a esta ley fue en el año 1985, donde la Argentina reconoció que los derechos reproductivos y derechos sexuales como derechos humanos.
Ajá.
¿Por qué en el 85? Fue a partir de que la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, que es conocida popularmente como la CEDAW, ratificó a la Argentina que por favor lo ponga como un parte de derechos humanos, uh-huh, los derechos sexuales y reproductivos. Les comento, la CEDAW es una convención internacional que se crea también en el año 70, a ver si les doy ahora un dato bien preciso, pero cuestión es que la CEDAW lo que hace es ir poniendo recomendaciones a los diferentes países que están adheridas a la CEDAW, justamente en el marco en materia de derechos, en este caso para las mujeres. Yo creo que en algún momento se habrá ampliado a diversidad también.
Ajá.
Justamente por la cantidad de la enorme desigualdad que había respecto de varones y mujeres. Cuestiones que, entonces, a ver si quiero cerrar el año. En 1979 se crea la CEDAW, mira, no quería dejar de decírselo.
¿El organismo depende de algún organismo internacional, CEDAW?
Sí, de Naciones Unidas.
De Naciones Unidas, ok.
Sí mismo, de Naciones Unidas. Bien, cuestión, entonces, volvemos. Está entonces la ley de Programa de Salud Sexual y Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Uh-huh. Misiones se adhiere luego de esta implementación de derechos humanos como derechos sexuales y reproductivos en el año 90, y ya les digo, perdón que estoy como con mucha información dando vuelta,
sí, está con
en
mucha 98, estadística hoy.
Sí, en el 98,
la Argentina,
en el 85, claro, Argentina toma como, claro, derechos sexuales, reproductivos como derechos humanos.
Yo como humana,
a lo largo de eso, después de eso, hay una derramada de provincias que se van adhiriendo a eso, uh-huh, Misiones particularmente en el 98, y en el 2002 se sanciona una ley, que es la ley que estamos celebrando en este momento.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque había, incluso cuando se hace la mención de cuáles fueron los contextos en el cual la ley se crea, tenía que ver con la situación de vulnerabilidad que se estaba viviendo a nivel social y cómo eso repercutía,
claro,
en las vidas sexuales y reproductivas de la población.
Claro.
Y en eso, por ejemplo, una de las líneas de acción que se toma a partir de esta ley justamente tiene que ver con prevenir embarazos no deseados,
uh-huh,
promover salud sexual en la adolescencia, justamente por estos embarazos no deseados en la adolescencia.
Claro.
Con eso también, todo va un poco de la mano, ¿no? Una cosa de la mano en la otra. Disminuir la morbimortalidad materno-infantil, que, uh-huh, también tiene que ver con la procreación en un marco de vulnerabilidad y,
claro,
de desconocimiento,
claro,
y de escasez de derechos alrededor. Entre sus objetivos está, bueno, un objetivo que está bueno como lo enuncian, pero que bueno, siempre es la utopía para seguir caminando, ¿no? Pero es alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable,
uh-huh,
con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación coacción o violencia. Ya esta ley venía con una perspectiva de género. Yo podría decir que incluso empiezan a ser de las leyes de este siglo una de las que empiezan a poner foco con una perspectiva de género y de derechos. Uh-huh. También está contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, SIDA, patologías genitales y mamarias, ¿no? Uh-huh. Esto de cáncer de útero, cáncer de colon, etcétera. Potenciarla, y esta también es otra que a mí siempre lo menciono porque me parece muy interesante en el marco de esta ley de avanzada. Dice, potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable. Digo, empezamos a aparecer las mujeres como sujetas de derecho, con lo cual eso es nada muy avanzado. Después, bueno, va contando cómo esta ley toma fuerza en el 2003 y sobre todo en el 2006, de la mano de la ESI, en donde se empiezan efectivamente a entregar insumos, porque esta ley, este programa, lo que hace justamente, además de promoción y prevención de promoción de derechos y prevención de violencias o desigualdades, hace pone algo que para mí también es fundamental, y es poner métodos anticonceptivos y preventivos de manera gratuita al servicio de la población.
¿Esta ley es la que lo establece?
Esta ley es la que lo establece. Ajá. Con lo cual, hace que... para mí es de súper avanzada, y
sí,
lo tenemos
claro.
para mencionar el gobierno de Néstor Kirchner ahí funcionando, y puso, bueno, esto vamos a reglamentar. De hecho, termina de reglamentar en 2003. Aparece la anticoncepción quirúrgica en 2006, de manera gratuita, que es la de, que habíamos hablado, ligadura de trompa o de vasectomía.
Ajá.
Bueno, entregas de dispositivos de anticoncepción. Así que bueno, hay como toda una historia ahí de hace 20 años.
No estás obligada a responderme, Amanda, pero ¿esto implicó también algún cambio en la legislación estrictamente penal? Por ejemplo, sobre aborto en caso de...
No.
Ya había leyes...
El aborto es legal en Argentina desde 1921.
Bueno, exacto. Digo, por eso no modificó,
pero okay. sí puso de nuevo, porque de hecho cuando uno va a trabajar la constitucionalización de la ley, se menciona que puso otra vez en foco el derecho a la garantía, efectivamente, en el marco, en ese momento, ¿no?
Claro.
De las condiciones en las que se establecía un aborto, ¿no? Esto, una situación de abuso, violación,
claro.
una menor de 13 años,
uh-huh.
Que la persona no esté en condiciones, que corra riesgo de vida de la persona gestante, bueno,
claro.
Hay varias
claro.
cosas, pero sí, fue como otra vez ratificarlo.
Claro.
Y viene de la mano, incluso, esta ley viene de la mano ahí, de la campaña por el derecho por el aborto voluntario,
uh-huh.
La campaña por el derecho al aborto en Argentina se crea también en 2002, o sea que también van ahí como un poco de la mano,
uh-huh.
Porque tiene que ver con, bueno, qué movimientos estaban generando de manera en la población, en la sociedad, para dar lugar a estas discusiones en el ámbito legislativo.
Uh-huh. Uh-huh. Sí. Bueno, con todo lo que todavía reclama de lucha para la efectiva implementación de estos derechos a la hora, y de la, no solo de estos derechos, sino de la aplicación de la ley a la hora de que algunos casos llegan al Poder Judicial en determinadas provincias, sobre todo, ¿no?
Tal cual, no, eso es tremendo.
Tremendo.
Que todavía estemos, luego incluso de la ley de aborto legal de manera voluntaria,
claro.
Que estemos todavía teniendo que ir al ámbito legal para poder garantizar algún derecho, es tremendo.
Uh-huh.
Pero bueno, esta ley, ya les digo, 2002, otro dato que para mí siempre es interesante para mencionar en el marco de lo contextual, es que en 2010 inicia la etapa de consolidación de esta ley, y es una etapa que de 2010 a 2014 hace como una bajada bien territorial, una enorme cantidad de se generan una enorme cantidad de insumos de promoción, y bueno, ni hablar también de métodos anticonceptivos preventivos. Y yo tengo el recuerdo, porque yo ya estaba trabajando en 2010, pero ya para el 2013 o 2014 estaba trabajando en la universidad en el ámbito de género, y teníamos una enorme cantidad de fototería también materiales pedagógicos del Ministerio de Salud de ese momento, una cantidad enorme también de insumos de métodos anticonceptivos al alcance de nuestras manos, en este caso como universidad. Algo que después se vio escaseado, no quiero dejar de mencionar, pero efectivamente la ola del macrismo fue ponerle un freno a ese tipo de de destinatario presupuestario, porque claro, dijeron, bueno, esto no nos interesa, esto no es algo que nos importe. Así que bueno, está bueno que lo sepamos. Además quiero mencionar que este lunes, en el marco, entiendo que de toda esta celebración de los 20 años de la ley, va a estar funcionando en la Plaza San Martín a partir de las 8 de la mañana, están con también promoción de derechos en el marco de los métodos anticonceptivos y preventivos, para todas las diversidades, expresiones sexuales, etcétera. Yo creo que está bien focalizado para la adolescencia y también el resto de la población. Me parece que la Plaza San Martín es un foco muy interesante también en el marco de lo céntrico, porque circulan un montón de adolescencias, y juventudes por allí, en el horario escolar de salida, etcétera. Así que nada, a compartir esa campaña, que está buenísima, y que bueno, que se puedan, digo, yo creo que son espacios donde cada vez que vas aprendes una cosa nueva o te encontrás con relatos distintos, y está bueno acercarse para reconocerlo.
Y con el recordatorio de que Misiones está entre seguro las tres provincias con mayor número
de
embarazo adolescente.
De embarazo adolescente, tremendo. Si yo te digo las dos, las tres, las dos, ahí.
Sí. Tengo entendido que la última estadística mostró la tercera, y incluso hubo una información reciente de reducción en el 2021 con relación al año anterior del número de embarazos adolescentes. De cualquier manera, sigue habiendo un alto número de embarazo infantil, o sea, entre 10 a 14 infantil. Años.
Terrible.
Es terrible.
No hay datos oficiales precisos sobre esa franja.
Mientras tanto, sigue habiendo mucha reticencia a aplicar la ley de educación sexual integral en las escuelas. Todavía sigue siendo como una jornada para hablar de educación sexual y no algo que atraviese a toda la escolaridad, a todas las materias, a todas las cátedras, digamos, de tal modo que sea parte, como es parte nuestra sexualidad, de nuestra vida cotidiana, digamos, ¿no?
Sí, total.
De tal modo de poder comprender cuáles son los límites que como personas tenemos que poner a otras personas, y cuidarnos, sobre todo cuidarnos y cuidar los niños, ¿no? Estoy hablando de niñas y niños, y niñez. Amanda.
Totalmente.
Nos estamos viendo.
Nos estamos escuchando.
Espero que el viernes próximo tengamos también una salidita.
Estemos, por supuesto. Y además, una cosa que no lo pude decir hoy, pero que si lo trabajamos el viernes que viene, trabajenlo ustedes también, es la enorme protesta que está sucediendo en Irán en este momento.
Tenés razón.
De movimiento de mujeres que han salido en protesta en las calles de Irán, digo así rápidamente, a partir de la muerte de una joven iraní de 22 años. Es una joven que fue arrestada por la policía de la moral, hay una seguridad de la moral allí, a partir de que se veía su cabello tras el velo, y bueno, testigos cuentan que fue golpeada en el móvil policial, etcétera, días posteriores hospitalizada, y luego muere bastante dudoso porque fue como un ataque, donde el gobierno iraní acude que es un paro cardíaco, y la familia dice no, tiene 22 años, un estado de salud saludable, esto no es parte de la nada, acá hubo algo previo, de hecho fueron días previos. Y bueno, este lunes el pueblo, sobre todo el movimiento de mujeres de Irán, salió a las calles en diferentes localidades, y primero digo mujeres porque después se fueron sumando otras voluntades el hecho para mí más simbólico, que fue quemar los velos de manera pública y otras mujeres incluso cortándose el pelo de manera pública. Yo estoy estupefacta con la situación, me parece que es avanzada, si bien ya hay muertes y represión en el marco de todo lo que está sucediendo, el movimiento llegó para quedarse, y me parece que la muerte de Mahsa Amini, que se llama la joven, no quede en vano, y tampoco todas las vulnerabilidades que sufren, en este caso, las mujeres. Hablo de mujeres porque la diversidad directamente no están ni previstas en el escenario. Claro. Bueno, pero mujeres y diversidades en esas culturas, ¿no? Digo, me parece que esto podemos darnos un encuentro para discutir, digo, cuáles son las los marcos de lo posible en marco de intervención o ¿no? Uh-huh. En el marco de otras culturas y cultos.
Uh-huh. Sí, a veces todo se justifica con lo cultural, pero yo creo, estoy convencida de que lo cultural tiene un límite. Incluso hasta me atrevería a decir, bueno, si para las mujeres de Irán o de Afganistán usar un velo no las afecta, digamos, en su ahora que no usarlo signifique la muerte, ahí se traspasan todos los límites, digo, ¿no? O sea, no es cultural, es una imposición represiva y de menosprecio a la condición de la mujer, ¿no? De desprecio a la condición de la mujer.
Sí,
tal cual, porque además el uso del velo es lo que se ve.
Claro,
hay todo un detrás en el uso del velo, ¿no?
Tal cual. Es que, a ver, en el islamismo en general y sobre todo cuando su aplicación responde al llamado fundamentalismo, el papel de la mujer es el de la condenada de la tierra.
Tal cual. Bueno,
la sumisión, ¿no?
Sí, absolutamente. Sí, sí.
Desde el momento que hay una policía de la moral, todo lo que venga detrás ya supera la capacidad de comprensión, ¿no? A esta altura. Amanda, hasta el viernes que viene.
Dale, está bien, que viene.
Dale, ¿no? Gracias. Chau, muy interesante, chau, Amanda. Hasta el viernes. Chao.
Contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos, contra el poder que debilita y nada.
Bueno, Amanda Atenea Locina Torres.
Hablemos de educación sexual integral. Cada viernes.
Y aprendemos siempre algo más. Uh-huh. Por lo menos a mí me pasa, no sé, a ustedes.
Es el poder, contra el poder, que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está contra el poder.